En Argentina se han cumplido ya 10 meses desde la desaparición de Jorge Julio López, un día antes de dictarse la sentencia que condenó a cadena perpetua al represor en tiempos de la dictadura argentina, Miguel Echecolat. Jorge Julio López, albañil de 77 años, fue un testigo clave en ese juicio en su condición de detenido y torturado por el ex jefe policial. Estos 10 meses de desaparición de Jorge Julio coincide con el proceso judicial contra el sacerdote católico Christian von Barnich, quien es acusado de homicidio, privación ilegítima de la libertad y torturas. El tribunal es el mismo que condenó a Echecolat. Nuestro compañero Gustavo Daniel Pesteta, del programa SOS Señal de Radio, de Radio Futura, en la ciudad argentina de La Plata, donde se están celebrando los juicios, nos ofrece la entrevista a Nilda Eloy, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de Argentina.
Linda, ya sé la respuesta, pero ¿cómo sigue el tema?
Así, sin que parezca que realmente algo tan grave como la desaparición de un compañero en este país le importe demasiado al gobierno, tanto nacional como provincial, fuera de las declaraciones a veces tan rimbombantes que hacen adentro y afuera del país. En lo real, uno ve que realmente ni siquiera les mueva a hacer algo.
Sí, uno ve a nivel internacional, ¿no? A uno le pasa porque nos han llamado de España, nos piden reportes desde el Uruguay de cómo va la situación. Nos hemos apoyado en la revista de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Tanta Vida, Tantas Voces, para sacar algunos datos. Y uno no entiende, ¿no? Por un lado, en el exterior, la importancia que se le da en estas nuevas democracias, entre comillas, que se están viviendo, de que no entienden cómo todavía desaparecen compañeros, ¿no? Y la poca importancia que se le da en el propio Estado argentino.
Sería simplemente doloroso si no tuviera otro tipo de implicancias. Porque, por un lado, vos tenés este desaparecer del tema a nivel de la importancia nacional que pueda tener, pero por otro lado, vos ves que para otras cosas sí son ágiles y rápidos en cómo manejarse. Uh-huh. Y en ese marco votaron e hicieron votar las leyes antisubversivas.
También aparecieron estas leyes antiterroristas que nos dejó parapléjico a muchos, ¿no? Por un lado, veíamos que una semana antes se le otorgaba la licencia a la Radio de las Madres, y por el otro lado, a días de eso, las leyes antiterroristas, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, para aquellos que tengan algunos años, habrán tenido el recuerdo inmediato de lo que fueron la Ley de Seguridad Interior, la 2840, uh-huh, donde ya se usó esa forma jurídica de asociación ilícita para poner presos a los compañeros con condenas que eran de 20 años, 30 años, era una cosa terrible. Bueno, es una nueva etapa. O sea, por un lado, acá no se quiere ni siquiera reconocer la desaparición forzada de Jorge Julio López. Seguimos sin lograr ese cambio de carátula, y por otro lado, se va armando el andamiaje jurídico para sostener la represión, para sostener la impunidad, para sostener este modelo del cual evidentemente no tiene ninguna intención de torcer el rumbo, ¿no?
Nilda, te escuchaba y pensaba, ¿no? ¿Cuál es la intención, o cuál será la intención ahora con el tema del juicio a von Barnich? ¿Cómo está la situación, digamos así, de los diferentes testigos? Desde la asociación, ¿cómo vieron eso? Sabiendo lo que pasó con Jorge Julio López, ¿no?
Mira, yo creo que se habla tanto del miedo de los testigos. Creo que más lo que se lo quiere imponer a la fuerza el miedo a los testigos que lo que los mismos testigos sienten. Porque yo he escuchado decir con respecto a este juicio, si es verdad que se bajaron 40 testigos por miedo, no existe nada de eso.
No, no, incluso sabemos que hay testigos que no aceptaron la custodia.
La mayoría de los testigos en estos casos son de la provincia de Buenos Aires, ya sí. Nos custodiaron a nosotros. Por otro lado, es entender lo mismo que venimos repitiendo desde hace muchos meses. O sea, lo que nosotros exigimos de parte del gobierno es seguridad, no que nos vigilen. Ya sabemos que nos vigilan, no es que lo hagan abiertamente, es seguridad. Seguridad no pasa porque te pongan una custodia en la puerta. Aparte, digamos, en los últimos 3 meses ha sido el show de los programas de protección al testigo. Porque, bueno, que el de provincia, que los de nación, que se forma uno, que se baja, que se le cambia el nombre, que se junta con otro, que se pone a uno a cargo. El último, eso que han hecho con tantos bombos y platillos, donde lo pusieron a cargo a Zain, y vos lo escuchás a Zain diciendo por todos lados que él no tiene fondos, no tiene una oficina, no tiene personal, ¿de qué estamos hablando?
Sí, una vergüenza, verdaderamente. ¿Cómo viviste vos el primer día del juicio a Juan Bernis, Nilda?
Bueno, de dos formas. Por un lado, con la bronca que significa un nuevo juicio de esta manera, o sea, de a un solo represor por algunos casos. Y que no se entienda que si queremos juzgar lo que acá realmente pasó, queremos juzgar realmente el genocidio, hay que buscar otra ingeniería jurídica y empezar a juzgar por centro colectivo de detención, todos los represores por todos los compañeros, si no, no vamos a ningún lado.
Es como que se pierde más tiempo así, ¿no?
No solamente más tiempo, sino que no hay una justicia real, porque seguimos juzgando como si acá fueran loquitos que, bueno, les patinó algo en la cabeza y en el caso de Von Berning mató a 7 compañeros, o torturó a 30, o secuestró a 42. Y este tipo no lo hizo en la forma individual, no actuaba él porque sí, solo. Entonces sí. No se los puede seguir juzgando en ese contexto.
Y lo más triste, lo que representa a Von Berning, ¿no?
Sí.
Entre comillas, digo, el representante de la iglesia.
Bueno, pero hubo muchos. Lamentablemente, en la zona de acá de La Plata, los otros curas que han sido identificados están muertos, que son Astolfi y Callejas, pero casos de participación de la iglesia y a lo largo y a lo ancho de todo el país, en su función de integrantes de las Fuerzas Armadas. Porque acá no era el sacerdote, el cura de la parroquia de cercano a Arana que iba de visita. No, no. Von Berning era un oficial subinspector.
Sí, cargo policial.
Tenía un cargo policial, así como los que hay en Marina y tienen cargo en Marina, o los que hay en Ejército y tienen cargo en Ejército. O sea, pertenecen a la fuerza. O sea, en ese marco es lógico que se llegó a declarar el pacto de silencio que todavía subsiste en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, es lo que él cumplió a rajatabla.
Habrá
como
que esperar
integrante de las mismas.
Sí, habrá que esperar con el paso del juicio a ver en qué se transforma, ¿no?, todo esto.
Y vos sabés que, por otro lado, en esta sensación tremenda de un nuevo juicio con Jorge desaparecido, y algo reconfortante fue la cantidad de gente en la calle. La calle fue nuestra, la calle estuvo llena, la calle se mantuvo todo el día, la calle declaró lo que Von Berning no declaró, y ningún vidrio, ni ninguna valla, ni ningún control pudo impedir que este sujeto escuchara durante toda la jornada lo que la calle declaraba. Entonces, desde adentro de la sala de audiencia, lo que se escuchaban eran los cantos y los gritos de los compañeros en la calle durante toda la jornada. Y eso es una fuerza, y son esas manos que te ponen en la espalda y que impiden que te caigas. Para mí era tan fuerte saber que como decía Benedetti, en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Bueno, esa sensación de fuerza que nos transmitieron los compañeros en forma permanente durante toda la audiencia se dejó sentir adentro de la sala muy fuerte, porque, por ejemplo, cuando ingresaron los jueces, se había hecho un silencio en la sala, y en ese momento lo único que se escuchó fue la voz, creo que era una de las chicas de Hijos, diciendo: va a comenzar el juicio al asesino, a fulano de tal, bueno, con todos los cargos. O sea, ese relato del juicio hacia afuera fue muy fuerte.